Ayer estaba aquí el embajador argentino ante el gobierno uruguayo, Guillermo Montenegro. Le consulté y, por supuesto, tuvo una respuesta diplomática. Bueno, sí, es caro en algunas cosas y barato en otras, dijo el señor embajador en el cierre de la entrevista. Pero lo cierto es que queríamos traer este asunto de los precios. Por ejemplo, se ha informado tras el Consejo de Ministros en Rivera que el gobierno finalmente analizará posibles elementos abusivos en la formación de precios y que hay preocupación por la posibilidad de que existan abusos, en especial en el rubro alimentos. Un estudio previo de la CEPAL, aquí en Montevideo, titulado Formación y Determinación de Precios en el Uruguay, evaluó la situación en nuestro país y sugirió el análisis en algunos rubros que tienen rigidez a la baja en su valor. Mauricio de Rosa.
Tal vez por un tema de formación, como saben, yo soy economista, puedo decir que es muy impresionante lo poco que a veces se sabe sobre el fenómeno inflacionario. Es decir, yo arrancaría señalando que es un fenómeno complejísimo, que es muy difícil establecer las causas que inician los procesos inflacionarios. Como ustedes saben, no solamente que suban los precios, es que suban de forma generalizada y por un periodo sostenido de tiempo. Es muy difícil establecer las causas por las que la inflación se inicia y por las que se perpetúa. Porque fíjense que tiene que ver con la formación de los precios, tiene que ver con las expectativas de la población, de la gente, de los empresarios, tiene que ver con la moneda, tiene que ver con fenómenos internacionales, tiene que ver con cómo los precios internacionales se transfieren a el Uruguay. Entonces es un fenómeno que es bastante difícil de establecer. Bueno, ¿cómo hacer para frenar una espiral inflacionaria cuando se da? Que no es el caso de Uruguay. En Uruguay la inflación viene subiendo de forma más o menos sostenida a lo largo de los últimos tiempos, pero no es un fenómeno que esté fuera de control. Sin dudas pasamos este umbral, el 10%, que siempre es como que tenía como una cuestión psicológica ahí importante. De hecho, lo decía O'Donnell en una entrevista de la semana pasada,
claro,
que ahora que ya no están, que en el sector privado no se ajustan, no está la cláusula esta de reajustar ante el aumento del 10% de la inflación, ya esta barrera psicológica deja de operar. Pero bueno, me parece que está muy bien que una de las cosas que se empieza a atender es el proceso de formación de precios. De hecho, se discutió la tertulia de ayer. Este informe de la CEPAL es muy interesante en ese sentido, y me parece que los anuncios del ministro Astori de convocar a la comisión que va a estudiar estos temas específicamente es un buen anuncio, porque hace también a meterse con aquellas empresas que tienen una posición dominante en el mercado y que, aprovechando un proceso que es inflacionario, abusan de su posición de mercado dominante para intentar obtener tasas de ganancia mayores, porque naturalmente esos aumentos de precios no se traducen después en aumentos de salarios para los trabajadores.
A las 10:30 de la mañana está convocada esa reunión en el despacho del señor ministro. Podría preguntarle a Tabaré Vázquez, si tuviera oportunidad, presidente, ¿usted entiende que hay regreso de este 10% o nos vamos a esa trinchera del 12%, como lo ha señalado, creo que, de algo? Pero mira, si el presidente me dice, ¿y usted cree en los Reyes Magos? Claro. Y ahí me llevaría una sorpresa. Analía Peñairúa, el Partido Nacional se ha pronunciado, por ejemplo, o por lo menos cuando le hice una entrevista al senador Lacalle, entiende que esto de andar asignando responsabilidades en otros sectores es ausencia también de autoridad.
Sí, yo lo que creo que las teorías conspirativas se han puesto de moda en lo económico, en lo político. Claramente la formación de precios no es un factor determinante de los actuales niveles de inflación. Y si bien este era un proceso que se venía dando, tenemos que recordar que hace mucho tiempo que estamos por fuera del rango meta que se fija el gobierno en materia inflacionaria. O sea, las expectativas del gobierno yo quiero creer que estaban en el rango meta, y el rango meta ha sido ampliamente superado por el proceso inflacionario. Yo coincido en que la inflación es un fenómeno complejo, pero simplificarlo a que la formación de precios y tratar de desviar la atención a que hay responsables que abusan de su poder
en las sombras
para aumentar los precios, y que eso es lo que está haciendo que los uruguayos tengan que pagar más al consumir, me parece de una simplicidad que justamente contradice la complejidad del fenómeno inflacionario. Yo creo que, y lo hemos venido diciendo con insistencia y desde la campaña electoral, que la principal explicación del fenómeno inflacionario está en el abultadísimo déficit fiscal que continúa aumentando, la última cifra es del 3.8%, nos estamos acercando al 4% cuando había un compromiso de comenzar a abatir el déficit fiscal. Creo que ahí está la principal causa, y eso amerita una asunción de responsabilidad del gobierno.
Ope Pasquet.
Sí, también comentando esto desde la perspectiva de que no es un conocedor del tema, pero hay perplejidades o misterios, digamos, y hay certezas también, uno ve, porque nos habían dicho integrantes del gobierno en periodos anteriores que el déficit fiscal no tiene nada que ver con la inflación. Yo se lo escuché al senador Curiel N veces, que no está demostrado, que no es así, que no tiene nada que ver, o sea que uno tiene un déficit del 3,8, no sé lo que sea, puede estar tranquilo que por ese lado la inflación no viene. Después uno escucha a los representantes del PIT-CNT y le dicen que los salarios tampoco tienen nada que ver con la inflación. Al final uno duda si la inflación existe o no existe. Ahora, algunos que dicen que sí existe, esos eran los crédulos, venían diciendo hace tiempo que el día que dejaran que el dólar se aproximara al valor que más o menos tiene que tener, se les iba a disparar la inflación, porque la estaban utilizando para contener el tipo de cambio. Bueno, dicho y hecho, se está apreciando el dólar y está creciendo la inflación. Y por otro lado, aumentan también o no bajan como podrían o deberían algunas tarifas públicas. Digo, algún economista importante, premiado, como Ignacio Mullo, decía que si se bajara significativamente el precio de los combustibles, eso iba a operar en contra de la inflación. No lo digo yo, que eso no lo puedo sostener con argumentos técnicos, lo dice Mullo, que es un economista premiado. Pero lejos de ir por ese camino, como no se creen los Reyes Magos, se mantiene el precio del combustible, pese a que el precio del petróleo en el mercado internacional baja sensiblemente, porque esa es la manera de apuntar a ANCAP después de, digamos, del efecto Sendic en su administración. Entonces, me parece que frente a este panorama, reducir el tema, digamos, al enfoque policial de la lucha antiinflacionaria, a ver dónde están los especuladores que suben algunos precios, me parece que estamos penosamente por debajo del nivel real del problema.
Andrés Escagliola.
Una crítica y una autocrítica. Y empiezo por la última. Durante mucho tiempo la izquierda no le dio la importancia que tenía a la inflación. Hasta que de alguna manera se fue consolidando la idea, y creo que por todos compartidas, de que no es bueno tener altos niveles de inflación porque implica una reducción, digamos, de los ingresos reales de aquellos, sobre todo los que están atados a un salario para obtener un ingreso. Esa es la autocrítica, y me parece que en ese sentido la izquierda ha avanzado también en esa reflexión, y además ha demostrado que su capacidad de gestión ha logrado que durante 11 años la inflación realmente esté contenida en un país con una inflación crónica. Recordarán Mauricio las estadísticas vinculadas a la inflación en el Uruguay, pero Uruguay tiene una larguísima tradición de decenas de años con inflaciones realmente muy altas, que bajaron, sobre todo en el periodo del gobierno del Partido Nacional. Yo creo que ahí el resultado fue bueno, los instrumentos fueron muy malos, porque el ajuste vino básicamente por los trabajadores, recordemos aquellos ajustes fiscales brutales del Partido Nacional, de gobiernos que se iniciaban con ajustes fiscales. Era la primera medida de gobierno que nunca se decía en las elecciones, después se practicaba a partir del 1 de marzo.
¿Y cómo ahora más o menos?
¿Eh?
¿Cómo ahora? Digo,
no,
en la campaña
no es como ahora.
Está todo bien, pues, bueno, no está todo tan bien. Hay que
Pero ahora viene la crítica, Ope, mirá. Sin teorías conspirativas. Yo lo que creo es que, digamos, la economía supone decisiones, hasta dramáticas, te diría, para tomar una palabra que alguna vez utilizó una experta en políticas sociales. O sea, bueno, uno tiene que tomar decisiones. No se puede pedir bajar las tarifas públicas y a su vez plantear la cuestión del déficit fiscal, porque si yo bajo las tarifas públicas y se recauda menos, el déficit fiscal va a ser más alto, y eso también va a empujar la inflación por otro lado, si es que hay una relación entre el déficit fiscal y la inflación, como bien debe pensar Ope, y yo comparto que hay niveles de déficit fiscal que obviamente empujan la inflación. Entonces, digamos que la gestión macroeconómica, en la que la izquierda, a contrario de todo lo que dijeron durante 30 años, porque venía a la izquierda y era el acabose, te das cuenta que ahora estamos discutiendo 10, algo de inflación, pero es que la perspectiva que se abría antes del primer triunfo de la izquierda era que esto iba a ser el desbarajuste absoluto. Me parece bien que discutamos esos puntos de inflación en el marco de todo un proceso que ha significado la recuperación de salario real y de ingresos en el Uruguay como nunca en la última década. Y no lo digo desde un punto de vista triunfalista, digo, bueno, hay que ver el contexto. Entonces, lo que a mí me duelen dos cosas. Me duele, uno, que la oposición se haya transformado, sobre todo en el último tiempo, algunas voces más, algunas voces menos, no quiero generalizar a todo el mundo, pero en agoreros de la crisis. Claro, si la economía también es una cuestión de expectativas y los principales referentes de la oposición todos los días nos dicen, en un contexto internacional complicado, que se viene la crisis y en algún momento va a llegar, porque las expectativas también influyen sobre la economía. Y la otra cosa es, bueno, el gobierno anuncia una medida, que no es la única medida, pero es una medida, que es analizar si en el mercado hay posiciones dominantes, y resulta que la oposición, que debería ser la campeona de la mayor competencia en el mercado, de los mayores equilibrios de mercado, resulta que plantea que es una medida, que busca un chivo expiatorio.
A ver, explica el fenómeno
inflacionario. Si yo importo pasta de dientes por 10 pesos y la vendo a más de 100, algo pasa. ¿Quién se queda con los 90 pesos? O sea, es solo un ejemplo. No, yo no digo que sea lo único, porque la inflación no la genera la pasta de dientes. Digo que esta, entre tantas otras medidas, tiene que ser valorada. No creo que sea ni la principal. Pero me parece que en buena hora el Uruguay, quizás al compás de esto, empieza a analizar también qué pasa en el mercado, porque siempre estamos con la mirada en el Estado. ¿Pero qué pasa en el mercado? ¿Qué actores son los que moldean determinados precios que después impactan en el día a día? Yo, la verdad, el otro día fui a comprar la pasta de dientes y casi me muero. Como me impacta de repente la yerba o me impactan otros productos. Uh-huh. Pero me parece que es un buen examen, no es buscar un chivo expiatorio, es tomar todas las medidas que haya que tomar para combatir la inflación.
Bien, el otro día en Twitter veía una bolsita con tres naranjas, 60 pesos, o sea, daba la razón de 20 pesos por naranja, por ejemplo, y dice un oyente acá, buen día, ¿cómo puede ser que un kilo de limones pueda valer 90? Antes había inspectores, bueno, se ha incorporado otro asunto más, controlando el precio de los comestibles de la canasta, dice María. Y después había otros. Ah, bueno, que bajen las tarifas de UTE y ANCAP y así baja la inflación, dice Gustavo. Tengo que ir a la pausa. La anécdota y luego Mauricio con otro comentario.
La anécdota es que ya hace como un par de años hubo un momento de pico de los precios de las verduras, ¿no? Y yo necesitaba un morrón, para una salsita, y entonces fui hasta el supermercado de la esquina y compré un morrón. Y cuando la cajera me cobra el morrón, me lo entrega y me dice, disfruta el morrón, porque el morrón salía 69 pesos. Y cada vez que la veo nos acordamos de eso y decimos, disfruta el morrón.
Te ves encaprichado con la salsita.
Ahí
hay que cambiar el menú.
Hay que cambiar el menú ahí. Con respecto a la autocrítica que señalaba Andrés hace un ratito, es cierto, la izquierda a veces no tuvo históricamente una preocupación demasiado marcada por la inflación. Debo decir igual que en esto de que la inflación es una cuestión que afecta en particular a los trabajadores, no se ha verificado en esos términos en la medida que el salario real, es decir, el salario considerando incorporando el efecto inflacionario, ha seguido creciendo y sigue creciendo en este periodo. Y una cosa adicional, está claro que cuando uno toma decisiones sobre economía siempre toca una cosa y afecta a otra en sentido contrario y de repente no deseado. Siempre hay estos trade-offs en economía. Cuando hablamos del tipo de cambio está subiendo, eso es bueno para la competitividad del país y afecta negativamente la inflación, pero eso lo sabíamos, eso está bien. Las tarifas públicas, bueno, las tarifas públicas sirven para abatir el déficit fiscal y perjudican, entonces por ese lado sí efectivamente afectan positivamente la inflación, pero afectan negativamente a la medida que sube un precio forma parte de la canasta. Es decir, son decisiones que son súper complejas y uno toca una cosa y afecta a otra. Lo sabe muy bien la derecha, que para bajar la inflación, que efectivamente lo logró la década del 90, lo hizo con ancla cambiaria, manteniendo el país en el retraso cambiario y destruyéndole toda la industria nacional. Claro, bajó la inflación, ahora destruyó, arrasó con toda la economía. Bajó la inflación, pero arrasó con el resto de la economía. Entonces, lo saben muy bien. Y de hecho, O'Donnell, la semana pasada, cuando hablaba de este rebalanceo de objetivos, y decía, bueno, ahora el gobierno se ocupa por manejar lo que efectivamente puede manejar y lo que es la clave del equilibrio macroeconómico, que es la situación fiscal, quita un poco de importancia a la inflación y no lo planteó como algo dramático. Pero aparte no estamos hablando de que vamos a tener una espiral hiperinflacionaria del 30, 40, 50, 100%. Estamos hablando En todo caso, llegar al 10,5, 11% es muy
grande. Recordemos que Vergara, como ministro de Economía, decía que los platitos chinos eran los tres platitos chinos que había que mantener en equilibrio. Ya no. De acuerdo a lo que dijo Dones, ya no. Priorizó lo fiscal. Y bueno, y para la inflación, cuando hablábamos de controlar la inflación, cuando se estaba votando la ley de presupuesto, la oposición advirtió una y otra vez que el déficit fiscal era muy alto, que el gasto, que el diagnóstico planteado en el presupuesto era irreal y que el gasto era demasiado alto, que iba a crecer el déficit fiscal y que eso iba a contribuir más.
Está clarísimo eso. El punto es que para ustedes, esto se soluciona muy fácil. Uno recorta gastos, se termina el déficit fiscal, se termina la inflación y es todo bárbaro. El punto es que para la izquierda, el equilibrio macroeconómico es en virtud de otros objetivos. Yo necesito mantener el gasto arriba porque necesito hacer un conjunto de políticas para mejorar la calidad de la población.
No, yo te hablo de los funcionarios públicos que aumentaron. Yo te digo, no contratemos más funcionarios públicos. En el último presupuesto volvieron a aumentar. Sí, y la izquierda habrá hecho mucho en lo social, cosa que yo lo pongo entre signos de interrogación. Pero sí te digo, que se especializó en aumentar el número de funcionarios públicos. Empecemos por ahí, no por recortar gasto social. Yo estoy de acuerdo en que hay que invertir en gasto social.
Pero el MIDES, para hacer política social, por ejemplo, necesita funcionarios. O sea, ¿qué estamos hablando? No inventemos la
rueda. No aumentaron en el MIDE.
No, si en el
MIDE.
Tercerizado y contrataba a otras empresas.
Aumentaron el Ministerio del Interior para aumentar la cantidad de policía.
Por favor, un dato.
Sí.
El peso de los funcionarios públicos en el conjunto de la masa de los trabajadores en términos relativos bajó y es menor a la de los gobiernos blancos y colorados.
Porque aumentó mucho el empleo, Andrés.
Bueno,
pero el número de funcionarios públicos aumentó en 60.000 después de
la
de
lucha.
Vamos a hacer una pausa.
Pero lo que importa es que para el impuesto de Estado eso pesa mucho más. Eso es lo que importa.
Políticas sociales, ya que se incorporó al debate el asunto, descendió la mortalidad infantil. Ese es un logro que se ha advertido. Bueno, quiero hablar un poco de eso luego de la pausa aquí en la tertulia de este martes 8 de marzo.